soy Raúl Hernández González y esto es Diarios de un Nómada. Diarios de un Nómada, el podcast de desarrollo personal y profesional para trabajadores del conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición del podcast. Que quiero empezar con una pequeña anécdota. Esto sucedió la primera entrevista de trabajo que yo tuve cuando fui a hacer, ni siquiera en mi primer trabajo, sino un periodo de prácticas que hice en cuarto de carrera, ¿no? Fui a entrevistarme con un socio de una consultora y una de las preguntas que me hizo y se me quedó es, ¿y qué tal trabajas en equipo? Y yo le respondí, pues depende del equipo, porque mi experiencia hasta ese momento era pues variadita, como la supongo de todo el mundo. Había gente que, equipos con los que había trabajado muy bien y muy fluido, y gente con la que no querría volver a trabajar en la vida, ¿no? Con lo cual, no sé si esa respuesta sirvió o no sirvió, si es verdad que me seleccionaron, pero a partir de ahí, pues viene mi experiencia con el trabajo en equipo. Es algo a lo que le he dado muchas vueltas a lo largo de los años. Y hoy, gracias a una propuesta que me hizo, tengo a Ramón Romero, con el que quiero hablar de trabajo en equipo durante este rato. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy bien. Y Raúl, me ha encantado esta introducción, ¿eh? Por ser gallego, depende del equipo, me ha parecido brutal. Yo también te hubiese contratado con eso.
Debe ser que tengo algún gen desconocido por ahí, que yo tiendo al norte, pero más al País Vasco que a Galicia, pero bueno, esa parte de indefinición la tengo ahí. Oye, ¿por qué estamos hoy hablando de trabajo en equipo?
Bueno, para mí el trabajo en equipo y esta cultura colaborativa que está tan en boca de las organizaciones, ¿no? Es algo que he tenido la suerte de investigar y poner en práctica durante los últimos 10 años, más o menos. Y para mí es que hay una gran diferencia entre un equipo de trabajo y trabajar en equipo. Claro, igual que cuando estabas buscando trabajo, creo que hay una gran diferencia entre un trabajo seguro y seguro que trabajo. Y claro, la primera parte, vamos a empezar por lo de equipo de trabajo y trabajo en equipo. El trabajo en equipo es algo que tiene una serie de fundamentos y una serie de comportamientos y de creencias que son claves. Y que si sabes aplicarlas, claro, con un equipo llegas mucho más lejos.
Sí, la sensación es un poco como que hay un elixir mágico que de repente transforma pues a una serie de integrantes que les ponen, venga, vosotros tenéis que compartir un proyecto, tenéis que compartir una actividad, y hace que unos equipos se transformen en equipos y otros se queden, pues eso, en mera aglomeración de personas, ¿no? Y a veces la sensación es que ese elixir es un poco como intangible, ¿no? Cosas que dependen casi del azar, pero no es tan azaroso, ¿no?
No es medible. Para mí lo primero, el trabajo colaborativo, la cultura colaborativa son cuatro puntos que insisto mucho en ellos, ¿vale? Y si quieres vamos a ir hablando de esos cuatro puntos un poco. Lo primero es un concepto que se llama interdependencia positiva. Y la interdependencia positiva quiere decir que hay un reto, objetivo, propósito común más grande que un individuo del equipo y en donde todas las personas participan. Entonces, este primer punto para que haya un trabajo en equipo, una cultura colaborativa, es clave. Y
bajado al terreno de lo concreto, un ejemplo práctico en el que pudiésemos tangibilizar esa interdependencia positiva.
Sí, un ejemplo concreto podemos verlo en un equipo de trabajo, ¿no? ¿Cuál es vuestro reto de este trimestre? ¿Cuál es vuestro proyecto de este trimestre? Y si vamos escalando en organización de pymes, estaríamos, ¿cuál es el reto? Vale, yo te lo puedo poner en mi pyme, por ejemplo. Nosotros aprendemos por retos. Este trimestre tenemos un reto, es cómo podríamos replicar BeForget en otros espacios híbridos. Este es nuestro reto, hacia ahí vamos todos y tenemos resultados que nos unen y que son comunes, ¿no? Entonces, la parte de tecnología tiene un resultado para conseguir ese reto. La parte de marketing tiene otro resultado para conseguir ese reto. La parte de contenido tiene otro, pero todos estamos alineados y ese es el reto común.
¿Y cómo consigues que ese reto común? Claro, yo la experiencia que de los años, ¿no? De ver equipos de trabajo, claro, muchas veces te asignan a un proyecto en el que tú, bueno, pues porque trabajas en esa empresa y esto es lo que me mandan, pero en realidad no es tu propósito, no tienes ese compromiso con ese propósito más grande. Y quizás ahí empiecen partes de los problemas, ¿no? Que claro, si yo no me creo esto que estamos haciendo juntos o no tengo la sensación de que esto es más grande que yo, pues bueno, arrimo el hombro lo justito porque me pagan, pero si no, no lo haría. ¿Cómo conseguimos meter ese propósito, ese compromiso entre los miembros de ese equipo de trabajo?
Claro, es que no se mete a cazadores. O sea, si estamos en una empresa, ¿no? Y oye, te he tocado este proyecto, ¿vale? O sea, pues ya está, tú ahora te metes en este nuevo proyecto, ¿no? Bueno, o sea, aquí estamos hablando ya de cosas como la responsabilidad individual, que es el segundo punto, que es, y desde el liderazgo, ¿eh? Un liderazgo donde no hay ese tipo, por eso entonces hay un equipo de trabajo, Raúl, que es la diferencia. Entonces estás metido en un equipo de trabajo, pero no trabajas en equipo, tienes tus tareas, las haces, si tienes un poco de conciencia profesional, pues las intentas hacer lo mejor que puedas, pero para nada estás trabajando en un equipo que tiende a un alto rendimiento, que sabes todos hacia dónde vamos. No, estás en un equipo de trabajo. Y no hay que engañar a la gente, hay que hacerle tomar conciencia que está en un equipo de trabajo. Y ya, ¿sabes? Porque no está ese elixir, no está esta fórmula mágica, no está esto de la motivación de vamos y venga, vamos, equipo, que no. Entonces, bueno, simplemente que yo creo que es que hay muchos equipos de trabajo y el problema es tomar conciencia de que estás ahí, nada más.
Sí, que igual también tiene sentido, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que pueden funcionar simplemente como equipo de trabajo. Oye, nos repartimos las tareas así, así, tú pones lo tuyo, yo pongo lo mío. Pero eso, como tú dices, conciencia de que esto es equipo de trabajo, pero no trabajo en equipo. Estamos en este nivel, con esto conseguimos resultados razonables, nos pagan por ello y cada uno a su casa. Y dar el salto al otro requiere otra cosa.
Claro, pero fíjate, quitándole la parte del propósito, ¿vale? Que yo creo que venimos de una época donde los propósitos, o sea, como que parece que si no tienes un propósito no eres nadie, ¿no? A lo mejor no tengo un propósito, tengo y retos en el día a día. Hay muchos retos que te toca solucionar, ¿no? El reto viene de un conflicto que eres capaz de generar una oportunidad y que te motiva a solucionarlo. Ya está, no tiene más. No te lo digo por quitar toda esta parte de propósitos y tal, Raúl, que me parece un poco...
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que la visión esa del gran propósito de quiero cambiar el mundo, lograr la paz mundial, el fin, que acabaré con el hambre, es como demasiado. Y de hecho yo personalmente me pasa, ¿no? Cuando veo ese tipo de mensajes me hacen sentir mal, porque digo, yo no tengo ese tipo de propósito o me cuesta mucho encontrar ese fin último, ¿no? Ese construir catedrales. Y a veces pues no hay que construir una catedral, hay que construir una iglesia pequeñita, una ermita, que podrían ser esos retos, decir, oye, no estamos aquí para cambiar el mundo, pero estamos aquí para solucionar un problema, un reto que hemos identificado y que nos compete a todos. No es el gran propósito, pero sí que estamos juntos en esto, aunque solo sea por 3 meses o por 6 meses o durante el tiempo que dure.
Fíjate que en Be Forgetted, que nos definimos como una escuela de aprendizaje basado en retos y proyectos, y lo acabas de clavar. Nosotros entramos en una organización o gente que viene a nuestra escuela, y ese reto se define común. Se define común. Pero puede ser un reto y puede ser 3 meses la duración. ¿Sabes? Y algunas veces no hay ni reto, hay un entregable, es un proyecto. Y hay que entregar esto en esta fecha. ¿Sí? Entonces, que oye, que vamos a un propósito de verdad, ¿eh? O sea, no de, o sea, la paz en el mundo es ojalá una vez, todo el mundo. Vale, pero no, vamos a concretarlo, ¿no? Mira, fíjate. Raúl, para que un reto esté bien definido, hace falta responder tres preguntas y después te daré otras dos, ¿vale? La primera es que dependa de nosotros la solución. Vale, lo digo para ya quitar toda esta parte de la paz en el mundo, el hambre cero y demás, ¿sí? Uh-huh. Que yo sepa, no tengo ese poder a día de hoy, ¿no? Entonces, que dependa de nosotros la solución, que no implique una solución. Si ya te estoy pidiendo la solución, no es un reto, es un proyecto. Uh-huh. Y que sea lo más claro, concreto y conciso posible.
Sí, que la definición de llegada, ¿no? El definition of done, esté claro. Vale, ¿cuándo sabremos que hemos conseguido este reto o no?
Entonces, para mí esto es esta interdependencia positiva que te la llevo. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con escuelas. Este año vamos a formar a 5.000 niñas y niñas de colegios con sus docentes. Esto lo llevan a un aula. Te pongo el ejemplo de cómo podríamos erradicar el bullying en el IES Sarmiento, que es un instituto de una zona rural de Galicia, ¿no? Pues este año, que es el segundo año que trabajan con nosotros, tienen un diario como los que hacemos nosotros cuando íbamos a la escuela sobre bullying, porque lo único que ha cambiado es el contexto, el bullying. Uh-huh. El diario nos sigue valiendo y además pues podemos hacerlo un diario online con canal YouTube, con sus podcasts, y generamos, pero ¿cómo vamos a erradicar ese problema? Eso ya depende de nosotros, la solución, tenemos métricas, ¿sí? Y ese equipo de 5 tiene un reto común.
Sí, hay...
No tenían una solución al principio, no sabían si iba a ser un diario, si iban a hacer entrevistas, uh-huh. Simplemente era un reto.
Ahí, por lo que estás diciendo y por lo que yo intuyo, la opcionalidad, es decir, el hecho de yo poder participar en este proyecto o no, decidir si me resulta lo suficientemente interesante, forma parte de la clave, ¿no? Porque, claro, si yo me obligan a participar en un proyecto en el que no creo, es muy difícil que pueda vincularme o comprometerme con él, ¿no?
Si me obligas a participar en un proyecto que no creo, me tienes que dar la zanahoria, porque la motivación intrínseca no la tengo. Así que es caduca. Uh-huh. Si me pagas un pastón, una zanahoria, te acabo eso, pues yo me podré motivar como profesional y como ser humano, me motivo a hacerlo lo mejor que sé porque sé que es bueno para mí, pero simplemente, bueno, pues ponme la zanahoria y cuando se acabe, pues ya sabes que no estoy motivado a seguir.
Sí, y más, y funcionaré, claro, como equipo, es decir, soy súper profesional, hago mi parte, además como tengo esto de nivel de calidad profesional, pero no voy a estar en ese nivel de compromiso, esa interdependencia positiva que decías, ¿no? Oye, aquí estamos todos para esto y vamos a arrimar el hombro. Es como yo arrimo el hombro en la medida que me paguen, pero si no me pagan, adiós, ¿no?
Claro, fíjate, porque esta es la segunda parte, que es la responsabilidad individual. Uh-huh. De la interdependencia positiva viene la responsabilidad individual, ¿no? Entonces, la responsabilidad individual en un trabajo en equipo, o sea, esa es una, para mí, es esa excelencia con la que trabajo. Entonces, si la primera no se da, Raúl, pues la, uh-huh, segunda baja, si te fijas, ¿no? Pero si yo sí que estoy alineado, pues este reto a mí me motiva. Y además está conectado con mis aprendizajes y quién soy y quién quiero ser. Voy a estar más motivado.
Hmm. Sí, mira, esto me está recordando, según hablas, a las disfunciones del equipo de Lencioni, ¿no? Que es parte, sí, mucho de esto, ¿no? Es decir, al final, si yo tengo un espacio en el que tengo confianza y puedo abordar el conflicto entendido no como que nos peguemos, sino que cada uno tengamos oportunidad de exponer nuestros puntos de vista, nuestras ideas, y de ahí llegamos a un compromiso común, estoy comprometido con eso que hemos hablado, porque hemos, claro, tenido la oportunidad de generar ese contexto para la responsabilidad individual. Si yo no tengo ese espacio para poder dar mi punto de vista o aportar mi solución o decir lo que me creo, lo que hago es, bueno, pues oye, sí, yo formo parte del equipo. Que además luego esas cosas se notan, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene la responsabilidad y cuando no. Yo creo que pasa como con los equipos de fútbol, ¿no? Cuando hay compromiso, ves que todos van mordiendo a por la pelota y la presión la hacen en conjunto y si pierden se juntan, no sé qué. Y cuando está cada uno por su lado, y no quiero mencionar ningún equipo de ninguna capital catalana en este momento, pero ves que y los jugadores son los mismos, la contribución individual puede ser la misma, pero ese decir, oye, aquí estamos todos para sacar esto, no existe, ¿no?
Sí, déjame que me sería fácil agarrarme a la broma del fútbol. Voy a retomar para el otro lado, ¿vale? Y voy a retomar para la parte que creo que has hecho muy buena de las cinco disfunciones, pero has hablado de algo que es la confianza y te voy a hablar con algo concreto que nosotros hacemos en nuestra empresa y todos los equipos que acompañamos, ¿no? Le llamamos conversaciones honestas. Uh-huh. Y las conversaciones honestas para nosotros son ese espacio donde te voy a hablar de ese conflicto que quiero buscar una solución común. Para hablar de esto, nosotros además siempre sugerimos, y nosotros lo llevamos a la práctica, que avises a la otra persona. O sea, que no sea una conversación de pasillo o de Teams rápida, donde, oye, conéctate aquí, ¿no? O te llamo por teléfono. Si no, imagínate, Raúl, estamos en un equipo y te digo, oye, Raúl, mañana a las 11:30 quiero tener una conversación honesta contigo. Bueno, te estoy dejando que te prepares, ¿no? Y yo también estoy concediendo ese permiso, ¿vale? Uh-huh. La primera vez que invitas a una persona, pues bueno, suele venir como muy, ¿no? Muy encogida.
Con la armadura, ¿no?
Con la armadura, bueno, a ver qué me va a decir, ¿no? Cuando se dan cuenta, yo, por ejemplo, la última que tuve, pues fue una conversación honesta por un conflicto que había surgido con una persona dentro de una mentoría que hacíamos con el equipo, ¿no? Como yo lo planteaba, era... Oye, yo he detectado este conflicto, quiero comprenderlo contigo. Y siempre las conversaciones honestas no suelen durar nunca. Nunca ponemos más de media hora porque no es una conversación densa, no debería de extenderse. Y si se acaba en 10 minutos lo celebramos, ¿no? Y siempre sales con un compromiso, con una solución, con un compromiso de, oye, vale, te comprometo. O sea, nos comprometemos a esto. Y es bidireccional, ¿no? O sea, no yo porque sea el CEO o tú porque estés entrando como auxiliar administrativa. A ver, esto es a pares, que lo hablaremos en el punto 4, ¿eh? ¿Vale? Pero esto es a pares. O sea, es el interés porque los conflictos son claves para un equipo, para un trabajo en equipo, no un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nos permitimos darle espacio a los conflictos, salen normas, que es el tercer punto, Raúl. Después de la responsabilidad individual vienen las normas y los roles. Entonces, las normas de comportamiento de un equipo salen de los conflictos. Y ahora, si me agarro al fútbol, oye, después de este comportamiento que acabamos de tener en el campo, discutiendo los dos centrales por un gol que nos han marcado, la norma es que esto se discute en el minuto 45 dentro del vestuario. El conflicto sale, pero tengo que generar un espacio para hablarlo. El problema que se tiende más a equipo de trabajo es cuando los conflictos los entierro, cuando dejo entrar el cotilleo, cuando hablo mal de la otra persona que no está. Pero yo, que me están hablando mal de esa persona, lo cojo como cotilleo de información para tener un poquito más de poder. Sí, que, claro, ahí se está generando un ambiente que nos lleva más a equipo de trabajo. No un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque no me estoy permitiendo detectar los conflictos naturales, sobre todo, que son claves cuando sale un equipo, o sea, un trabajo en equipo de alto rendimiento hay conflictos siempre, porque está siempre exigiendo temas. Uh-huh. Y eso es un espacio clave para poder hablarlo. Y eso es una responsabilidad individual. Y entonces en el equipo, oye, somos todos responsables de detectar conflictos y ponerlos encima de la mesa para dialogar y buscar soluciones. Normas. No muchas.
Sí, pero además ese diálogo, como dices, tiene unas pautas que yo te escuchaba y bueno, pues vas por la vida de la comunicación no violenta, ¿no? Por la exploración, por la indagación, por el de igual a igual, porque claro, el problema es que muchas veces eso tiende a solucionarse por la vía del ordeno y mando o de la evitación, como decías, pero claro, eso de trabajar entre pares y de ahí yo te escucho a ti, te expongo mi visión del mundo, pero estoy abierto a entender cuál es la tuya y a partir de ahí construimos, diría que no es la forma natural en la que venimos equipados para conversar habitualmente. Yo soy tengo poca estima en el género humano. Y creo que venimos con cierta tendencia a ver el mundo con egocentrismo, ¿no? A pensar que mi visión de la jugada es la correcta, que mi escala de valores es la correcta, que mis creencias son las correctas, y nos cuesta un mundo abrirnos a que no, que esta persona lo está viendo desde otra manera. Ojo, pues tengo que dedicarle tiempo a escucharle, a preguntarle para entender de dónde viene.
Llegamos a algo muy egocéntricos. O sea, los tres primeros años de nuestra vida es yo.
Dame, ¿no?
Y dame. Y la evolución debe ser una madurez, ¿no? Y de la madurez al tener una parte de... O sea, yo tenía un amigo mayor que me decía que no te preocupe envejecer, que te preocupe madurar. Y creo que la madurez te va dando todo esto que acabas de decir. Que además es un pensamiento crítico a desarrollar, ¿no? Que es, oye, yo no tengo la razón, hay otros puntos de vista. En equipos, ahora vamos a hablar del DIS, por ejemplo, ¿no? Pues hay gente introvertida racional, extrovertida emocional, cada uno tiene un punto de vista y es enriquecedor comprenderlos todos. Efectivamente, no viene de serie. Ahora, como líderes, y ahora yo voy a hablar de algo, todos tenemos un liderazgo en un área y tal, pero el líder de un proyecto tiene que entender que esto es clave para a medio y largo plazo dar resultados extraordinarios y ser mucho más eficiente. Entonces, efectivamente no viene de serie. Efectivamente, además, estamos en una cultura centrada en los logros. Y esa cultura centrada en los logros no nos hace entender los conflictos. Pero aquí nombro a Carlos Llano, escritor de mediados del siglo XX, que decía que el éxito es igual a logros entre conflictos. Y para los que entiendan algo de matemáticas, el dividendo es el conflicto. Si tú das espacio a los conflictos y consigues logros, estás yendo al infinito. Para mí este es uno de los puntos claves en un trabajo en equipo. Nosotros tenemos hasta reuniones de conflictos, donde no presentamos los logros, que también, sino, oye, ¿qué conflictos están surgiendo?
Mira, este melón que abres del liderazgo, es que justo el otro día veía un tuit que me gustó y que, preparando esta conversación, me apunté porque digo, probablemente acabemos por ahí y no hemos tardado. era algo que decía Yago Cousiño en un tuit, y decía que cada vez hablo con más empresas que buscan contribuidores individuales muy top, cuando lo que yo creo que necesitan son managers que alimenten una buena estructura y una cultura. Dice, ni siquiera una cultura excelente, con que sea buena. Basta con que sea buena, ¿no? El tener esos líderes que abran un espacio y luego que sean coherentes, que eso es otra cosa que tenemos que asumir, ¿no? Porque es muy fácil decir que quiero trabajar en equipo, pero luego es muy difícil decir vamos a dedicar tiempo a estas conversaciones honestas. Porque esto lo puedo resolver en un mail, hágase esto. Es como invertir en el largo plazo para que, como tú dices, al final acabemos generando resultados extraordinarios versus ir al logro al corto plazo, pero que impide crear esa cultura, esa dinámica de trabajo en equipo.
Mira, a la primera observación que has hecho, que me encanta, justo hace poco he leído en un libro Trabajo de James Sutman, un antropólogo que habla de las tribus Johansi, y hoy por la mañana volví a releerlo, porque ahora estoy muy relector. Ahora ya no estoy leyendo cosas nuevas, sino tiene un año de subrayar, hacer resúmenes, etc. Estoy descubriendo esta parte de cuando nos mandaban a estudiar, pero es que me gusta.
Ahora pues disfrutándolo, ¿no?
Ahora disfruto, ¿no? Y él dice que esto del talento y la guerra por el talento viene de un mail enviado por la consultora McKinsey ya hace unos años, y donde le vino muy bien a mucha gente y de muchos departamentos esto de la guerra del talento, ¿no? Para aumentar mucho, además, lo que viene siendo los salarios de los grandes talentos. O sea, es que es justo lo que vendía esta consultora. Sin embargo, un detractor por aquella época que ya decía que esto puede estallar porque no estamos cuidando la cultura colaborativa. Y ahora empezamos a escuchar en las empresas algo como Scrum, como Agile, y todo esto viene del rugby. Y el rugby se inventó en una universidad inglesa para hacer que 12 talentos, no más, 12, trabajasen en equipo para llevar la pelota al otro lado, y por eso se pasa para atrás. Entonces, para mí es que ese tuit, además, recalco que viene de un punto concreto, que es ese respeto a la historia que a mí tanto me gusta y que trabajamos mucho en la escuela para identificar verdaderamente dónde viene el conflicto. Entonces, estamos hablando de esto y entonces nos viene bien a algunas personas que tienen un 1% con un salario normal de la compañía. Yo tengo 1%. Me viene bien la guerra del talento. Me viene bien que sigamos hablando de retener el talento. Me viene muy bien. Y no es real. Porque en realidad es real, está pasando, pero lo que nos están pidiendo, y entonces hablo del segundo punto que has dicho, es cultura colaborativa, y eso es una incoherencia. Y en vez de salvar el mundo, vamos a hablar del padrino, ¿no? El padrino tiene su mafia maravillosa donde son coherentes. Y todo el mundo se siente muy coherente, por lo cual feliz. Está alineado. Pero claro, yo sí te estoy pidiendo que trabajes en una organización incoherente, o sea, te pido cultura colaborativa. Pero sin embargo, tenemos sueldos y talento, la guerra del talento y demás. Pues esto es una incoherencia que te genera frustración. Y después la frustración para mí es buena, porque una frustración bien gestionada fortalece. Esto me lo enseñaba la profe de mi hija de 2 años, pero la ansiedad no. Claro, si yo ya voy sola, ya tengo una ansiedad, yo ya no sé dónde, qué me están pidiendo. Entonces has tocado la coherencia, que para mí es uno de los 3 valores de Biforget y es clave. Entonces la coherencia aquí es que una cultura colaborativa, estos 2 primeros puntos que tocábamos, si no hay esto, más normas y roles, y ya te digo el 4º punto y hablaríamos después de lo que quieras, ¿eh?, que es el aprendizaje a pares, si estos 4 puntos no se dan, no me pidas que tengamos una cultura colaborativa de innovación, por favor. Prefiero pertenecer al padrino y que me diga, esto es una mafia, y si haces bien, no molestar mucho, saber escalar y carrera política, aquí vas a ganar pasta.
Fíjate, eso hacía la reflexión yo hace unos años. Yo empecé trabajando en lo que era Arthur Andersen. Pues eso, empresa con una cultura corporativa muy definida y por mucha gente muy poco apreciada. Pero yo decía, a mí me parece muy bien que las organizaciones tengan una cultura fuerte y coherente consigo misma, aunque a ti no te guste. Y si a ti no te gusta, lo que haces es salir como centrípeto, ¿no? Pues la cultura te expulsa, no te sientes cómodo allí y ya está. Pero tener una cultura coherente y fuerte que tú puedas mostrar al mundo y decir, mira, aquí somos así, como el padrino, la mafia es así. Y si te gusta, vas a estar porque sabes a lo que atenerte. Y si no te gusta, pues no entres porque ya sabes lo que hay.
Porque si no acabamos con esta parte, Raúl...
No estoy diciendo que Arthur Andersen fuese una mafia, por si acaso me quieren
no, en el juicio. No, sí que creo que has dicho algo muy importante. No tiene una cultura fuerte. Ya está. Y esa cultura fuerte... Bueno, que yo creo que todas las empresas tenemos algo de mafia. O sea, tiene que ser... Estás mafia, dentro secta, con unas normas. ¿No? Llámale como quieras, pero tú estás dentro con unas normas. Si tienes una cultura fuerte, tienes un propósito claro, que es dar unos buenos dividendos a nuestros accionistas. Oye, pero que aquí estamos para esto. ¿Sabes? A mí no me están engañando. Y además me pagan por ello. O sea, que bien. Y además, como estas grandes consultoras, además, fíjate, si vas ascendiendo de rango, vas a ganar aquí, 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 hasta ser socio que ganas esto. Ahí no me están engañando. Porque fíjate que si no caemos, a lo mejor en este buenismo, ¿eh?, que estamos viendo también de nuestro propósito es salvar el mundo.
Y las personas son lo más importante de nuestra organización.
Y las personas son lo más importante. Sí, entonces acabamos en la incoherencia y dicen, pues la verdad es que no me lo creo mucho, ¿no? Estoy en un lugar incoherente, ¿no? Y esto, como los valores. Si si están ahí y pero no se toman decisiones con ellos, en reuniones importantes, en decisiones importantes, pues no se está dando el valor que tienen los valores. ¿Por qué? Porque no lo estoy sacando en esos momentos donde voy muy mal o muy bien y me toca decir, que es cuando más lejos estoy de descarrilarme.
Oye, y ahí, no sé cómo lo ves tú, Ramón, pero mi sensación es que el proceso de selección o de incorporación de personas a una determinada cultura, y si estamos hablando de una cultura colaborativa, pues también, es muy importante. Es decir, el asegurarse de ese encaje cultural y dar tiempo a que eso suceda, e incluso tomar decisiones cuando no sucede, me parece importante, porque si no las culturas se diluyen de una manera muy rápida. Cuando empieza a haber dos o tres elementos que no respetan la cultura y nadie hace nada al respecto, eso se diluye como un azucarillo.
Te voy a hablar, Raúl. Me ha gustado, porque ya empezamos con cosas concretas y yo creo que tenemos facilidad de divagar, pero creo que lo agradecen los oyentes. Una, te voy a hablar del caso de mi pyme, ¿vale? Y otra de una gran corporación con la que trabajamos para responder esto, ¿vale? La primera, en caso de mi pyme, como es una empresa pequeña, entre empleados y colaboradores, así que estamos, no somos más de 12, pues mi principal rol es tener la mirada de que la cultura se respete. Y es mi principal rol. Entonces, a esto que acabas de decir, de gente que entra nueva, el otro día dos personas que entran nuevas dialogan en una reunión, no mal, pero dialogan de una persona que no está haciendo un aporte que no es el correcto.
El sentido arácnido se te dispara. Entonces,
claro, ¿qué tienes que hacer? Perdón, parar. No vale. Ahora mismo le vais a ir a dar feedback a esa persona al acabar la reunión y me cercioraré que esa persona ha recibido el feedback. Porque ahí hay una cultura fuerte. Vale, y eso te lo digo cuando son equipos pequeñitos, controlables. Ahora vamos a gran empresa.
Espera un momentito, sí, Ramón, porque es que estaba haciendo clic aquí en el ordenador para asegurarme que tu firma, efectivamente, en los correos, firmas como CEO, Culture Executive Officer. Es decir, entonces, para ti, el asumir ese rol y declararlo y ejercerlo forma parte de los pilares de la cultura de tu organización, en este caso.
Es que es clave. O sea, esa frase de la cultura de merienda, de la estrategia a la hora de desayunar, que tanto hemos escuchado, yo lo he vivido. Y de verdad que damos resultados. O sea, nosotros tenemos un triple balance en nuestra pyme y somos una pyme a día de hoy saneada. Tenemos nuestras cuentas, las cuentas de resultados también. Medimos el medio ambiente que tenemos y siempre intentamos estar a ese cero. Las personas están contentas. No acabamos de pasar una encuesta por una de las personas que lleva la parte de cuidados, que llamamos, nosotros decimos que es una empresa de cuidados y resultados, ¿no? Y entonces la parte de matriz de cuidados, yo siempre lo pongo el ejemplo de la enfermera. La enfermera, cuando estás enfermo, está, ¿verdad? Uh-huh. Pues ya está, pues yo quiero gente que esté presente y el primero tengo que ser yo. No puedo tener una agenda llena. Uh-huh. Entonces no estoy presente. Pero yeah. Que tender una agenda más bien hacia el vacío, que es estar al servicio de los demás.
Esto creo que le va a explotar la cabeza a muchos. Quiero decir, porque, y ahora podemos hablar de la gran corporación y ver si las cosas son así o no, pero esa disponibilidad de tiempo, que para mí es una de las claves, es decir, gestionar un equipo, gestionar una cultura, requiere tiempo, porque requiere tiempo para estar atento a esas cosas, requiere tiempo para tener las conversaciones honestas que hay que tener, requiere tiempo para hablar con las personas para ver cuáles son sus necesidades, pues para servir. Y yo veo eso y veo agendas de managers y de gestores de equipo y digo, no es compatible. O ves personas que dicen, no, tengo que hablar con mi jefe y me ha dicho que me ha dado cita para dentro de 2 meses. Digo, ostras, esto es peor que la seguridad social. Es imposible que una persona pueda ejercer su trabajo en esas condiciones. Pero eso de liberar agenda o que la agenda atienda al vacío, creo que a mucha gente le está explotando la cabeza en este momento, ¿no?
Ah, clave, ¿eh? Y para hacerlo tienes que planificar tu agenda, y hay una parte de mi agenda que compartí en su día en LinkedIn por si quieren investigar, y hay una parte verde que se llama cuidados. Todas las semanas hay cuidados y la gente lo sabe, y la gente que necesita cuidados, insisto, estar presente, o sea, que podemos ser un cuidado para hablar de estrategia o para hablar de un problema personal, o entender, o sea, entender esta parte, pero se llama cuidados. Y ahí tú reservas. Y yo como CEO, si quiero un aprendizaje a pares, que es el cuarto punto que hemos nombrado, también pido cuidados. Ojo, porque no puede ser no direccional. Hablaba con una... Antes de irnos a la gran empresa, ¿vale? Pero sí que hablaba con una persona, ya de una empresa más o menos grande, con esto, que me hablaba de la cultura colaborativa, y yo decía, vale, pero ¿cuál es tu problema? No me hables, la cultura colaborativa no es nada, o sea que es muy amplio, no es como la paz en el mundo, ahora vamos a concretar más, venga. Entonces me decía, bueno, yo creo que es el aprendizaje a pares. Y le preguntaba, ¿y qué es el aprendizaje a pares? Decía, pues aprender de las personas que tengo en el mismo cargo que yo.
Empezamos mal.
Entonces, dije, vale, imagínate que es eso, que no estoy muy de acuerdo, pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no aprendes? Y llega un momento que dice, yo creo que es el tema de respeto. Y entonces ahí fue cuando dice, pues eso es el aprendizaje a pares, el respeto a las otras personas y a uno mismo. Por eso me parece que es tan clave esos espacios de cuidados para dar resultados fuertes, extraordinarios, o sea, no resultados de supervivencia, no, resultados que de verdad digas, esto es una pyme o es una gran empresa que da, cumple objetivos más allá de lo que se le había propuesto.
Y además sostenible en el tiempo, ¿no? Es decir, no es solo un trimestre bueno que tenemos, sino que están las bases para que eso sea, pues lo estoy pensando como en agricultura, ¿no? Es que es un suelo fértil, no es que durante un año lo he explotado y ahí lo maltrato, sino que estoy cuidándolo para que dé resultados a medio y largo plazo.
Y a corto. Que si no la gente se viene a... ¿Sabes? Que a corto también da. Que tú un empleado que le dices que hablamos dentro de 2 meses, cuando llega, se le ha olvidado el problema, está quemado y se lo has notado en el rendimiento. Cuando tú sabes el empleado que puede reservar su agenda para hablar contigo, porque tú, como manager o como CEO, si estamos hablando, depende del tamaño, ¿vale? Te has dejado tu espacio para que lo reserve. Estás diciendo, sois importantes, somos importantes. Lo otro estás diciendo, bueno, tampoco creo que sea muy importante lo que me tengas que contar, ¿sí, no?
Sí, que suele pasar, ¿no? Mi agenda es más importante que la tuya. Y a partir de ahí hay tantas señales que dicen, vale, pues no estamos en igualdad, no estamos haciendo aprendizaje pares. Estamos en...
Fíjate, y ahora vamos a hacerlo para el otro lado, ¿vale? El aprendizaje a pares para el otro lado, porque si no cargamos mucho siempre a los managers, a los líderes. Ahora vamos a hablar de los empleados, ¿vale? Que bueno, yo entiendo que lo del empleado-empleador se acaba por un ofertador de servicio y contratador de servicio. Yo en mi empresa lo digo mucho. Digo, o sea, a mí, yo sé que sois empleado, pero... ofertar servicios. O sea, tener la mentalidad de estar ofertando cosas que nosotros podamos comprar, ¿no? No las tareas que tienes que hacer, ¿vale? Pero volviendo a esta parte, yo siempre digo, y hay una norma, además puesta en todos los equipos que acompañamos, que es, cuando quieras preguntarme una duda, primero te has tenido que preguntar a ti mismo. Esto, Raúl, parece una obviedad, una absurdez, ¿no? Yo cuando analizaba decía, es que esta pregunta no se la he hecho a él mismo, ¿eh? Directamente me ha avasallado a mí.
Es más fácil.
Imposible que no la sepa responder. Es imposible que no la... Y la siguiente es, una vez que te has preguntado a ti, preguntas a una persona, o tu manager, o si tienes un equipo más grande, una persona de tu equipo, antes de subir al manager. Desde ahí subes al manager y desde ahí podríais subir hasta el CEO. La única norma que hay es que yo te voy a preguntar qué te ha respondido y qué te ha respondido tu compañero. En data real bajé un 91% las preguntas.
Sí, es
Maravilloso.
un mecanismo
Pero es que estoy
de
potenciando la
autocorrección.
autorregulación, de autorregulación. Pues preguntaros. También voy a hacer, o sea, a lo mejor, oye, quiero hablar contigo. Bueno, para dentro de 2 meses, pero cuando llego le cuento semejante gilipollez.
Que se me quitan las ganas de darte audiencia otra vez.
¿Sabes? Entonces yo creo que esto es, por eso esta responsabilidad individual es tan importante, ¿eh? Porque si algunas veces, oye, ¿qué te has preguntado? Yo aspiro que seamos colaborativos, que aceptemos la diversidad y autorregulados. Siempre lo digo. En el mundo no. Ojalá un día, pero creo que es imposible porque los polos opuestos se atraen, tiene que haber de todo, ¿no? Para que haya paz tiene que haber guerra, o sea, creo que es un tema de yin yang, o sea, de polos opuestos, vamos. Lo tienes ahí en ese, ¿no? Que veo atrás. Así que lo acepto, desde ahí lo acepto. Ahora intento que por lo menos en este espacio, en esta cultura y estos equipos con los que tengo la suerte de trabajar, generar gente autorregulada, que acepte la diversidad y que trabaje de forma colaborativa. Y cuando digo que acepte la diversidad, también digo no solo cultural de otras religiones, etnias o países, sino la parte de que si hay un introvertido emocional en el equipo que habla poco y que tiende a la vergüenza, se le respete y se le potencie lo bueno que tiene, que seguro que es un cuidador o es un analítico de procesos brutal. Esta diversidad también me refiero, igual que me pasa en los coles, que a mí me encanta trabajar con ellos, porque recuerdo el caso de un alumno que después de acabar un proyecto se puso a llorar, ¿no? Dijo, es que es la primera vez que acabo algo en mi vida. Y le dije, no, cabrón, tú te has ido al final. Lo que eres es un generador nato, pero no sabes cerrar. Lo que por primera vez he hecho es trabajar en equipo y otros te han cerrado. Y tú ahora vuelves a generar, entiendes que eres un gran generador. Yo siempre digo que trabajar en equipo tiene esa parte positiva de que te cubre tus debilidades.
Sí, pero para eso hace falta trabajar mucho, ¿no? Esa complementariedad de perfiles o ponerle mucha conciencia, ¿no? A todo ese proceso.
Por eso es clave, Raúl, si es que es lo que estamos hablando, que es esta parte que, uf, si te da pereza empezar, hombre, no, se puede empezar por lo más básico, pero que llegar ahí es cuando empiezas a darte cuenta de verdad aquella frase famosa de la cultura. Pues es que es esto.
Oye, hay un tema cuando hemos pasado por el tema de normas y roles que a mí me genera, bueno, curiosidad o inquietud que tiene que ver con cómo asegurar el respeto a esas normas y esos roles a lo largo del tiempo. Porque es muy fácil y lo vemos muchas veces, ¿no? De llegamos a este compromiso, venga, a partir de ahora vamos a hacer esto y ves que se hace una vez, se hacen dos, se empieza a dejar de hacer. Y al cabo de no sé cuánto tiempo quedó en papel mojado. ¿Cómo nos aseguramos de que esas normas y esos roles no queden en papel mojado y además se vayan actualizando, se vayan, pues sí, evolucionando a medida que se van necesitando cambios?
Has contestado, ¿eh? En la segunda parte ahí te has contestado ya un poco, porque lo primero, o sea, lo segundo, me da igual, pero esa mentalidad de evolución continua. ¿Por qué? Porque si no nos agarramos al método, a la metodología. Las metodologías de las reuniones eficaces dicen que A, B, C, D, E, F. Claro, cuando la repito 10 veces y no me permites evolucionar y adaptarla a mi contexto y entender la parte subyacente de todo esto, pues lo voy a dejar de hacer. Y es un acto de inteligencia.
Sí, o se convierten en pues un
En
paripé, ¿no?
ABCD, que deja de ser eficiente. ¿No? Entonces, la parte de la evolución continua y la adaptación es clave. Y la otra parte, que es un tema de perseverancia, disciplina y métricas. Y tú tienes que medir reuniones eficientes, ¿no? Bueno, pues tú tienes que saber que hay un acta, que hay no sé qué, que hay, ¿no? Que van las personas adecuadas, que se sale con un output claro. Al principio, después del curso, se activa y viene muy guay, pero a la tercera semana se nos ha olvidado y volvemos a los hábitos, ¿no? Importante porque eso, porque no lo medimos, no tenemos esa disciplina y perseverancia y no permitimos la evolución. Por ejemplo, nosotros llevamos 2 años con OKR. De cómo hacíamos los OKR, que es una metodología para los que nos escuchen y no lo sepan, ¿no? De objetivos y resultados claves, hace 2 años ahora, no tiene nada que ver. Es más, creo que hasta el creador de la metodología nos diría, no está bien hecho. Pero para nosotros sí, porque nos ayuda a conseguir objetivos grandes, dar resultados, pero la hacemos muy liviana.
Fíjate, hace un tiempo hacía yo una reflexión, creo que aquí mismo en el podcast, y hablaba de la ortopedia, ¿no? Cómo a veces a la hora de implementar este tipo de hábitos o de herramientas en las organizaciones, a veces al principio hay que actuar un poco como, pues eso, forzando el método, ¿no? Para que la gente vaya interiorizando las claves. Y que quizás el punto importante es saber cuándo quitar la ortopedia y dejar que la persona o los equipos se apropien de esas herramientas y las hagan suyas. Es decir, dejar de forzar el método de esto tiene que ser ABC. Es decir, vale, ahora que ya sabes de qué va y cuál era el origen y has visto para qué te sirve, olvídate del método y decide cómo hacerlo más adaptado a ti, más ajustado a ti. Y me parece que es una transición interesante, ¿no? Empezar pues muy según la letra y luego quedarte en el espíritu más que en la letra.
Sí, lo que volvemos a, bueno, si nos vamos a la filosofía, ¿no? Si vamos a la parte metodológica de un Scrum, ¿no? O Scrum, como lo queramos, bueno, como se le quiera llamar, ¿no? Pero hay una parte por debajo que subyace, que es la filosofía de esto. En el design thinking hay un método y una parte que subyace, que es la filosofía de esto. Cuando tú te permites profundizar en el design thinking 3 años, en el momento que has adquirido la filosofía. Si tú haces design thinking 3 meses y dices no funciona, te has quedado en el método. Y en una sociedad de la inmediatez no le damos tiempo a la perseverancia en el método, para ir a la filosofía del método y desde ahí adaptarla con nuevos métodos que se adapten a mi contexto. Sí, entonces, pues me recuerdo un poco a Mansky, ¿no? Mansky, los 3 primeros años de su vida, hizo ratas. Después ya, yo creo que, bueno, pues hoteles, etc. ¿Qué más da? Ya hago de todo. Pero me he permitido el tiempo en profundizar en un arte, en una técnica, mucho tiempo. Por lo cual he adquirido la filosofía. Y esto me permite adaptarme a los métodos. Claro, porque al final es un cambio de hábitos. Pues si quieres ser una persona, un líder, ¿sí? Tengo que revisar mi agenda, mi día a día y ver qué hábitos tengo que me lleva a ser ese líder que quiero. Y en los hábitos, no hay muy pocos que estén en ese líder, en eso que me lleva a donde quiero, tengo que cambiar mis hábitos. Y de los hábitos viene un cambio de filosofía. O sea, soy un amigo del conocimiento, que es la filosofía, soy un amigo del conocimiento, sigo buscando ese conocimiento, activo ese conocimiento. Y tengo, claro, entonces eso es clave, ¿no? Para mí lo que has dicho es clave, es la perseverancia del método. Y lo que nos intentan ofrecer son nuevos métodos. Y no nos dan tiempo a adquirir la filosofía del método. Entonces, nunca va a funcionar nada, ni el design thinking, ni agile, porque además son tan rígidos en el sentido de cómo lo hacemos, ¿eh? Cómo nos lo explican, son tan rígidos que es que no lo estamos haciendo bien.
Es que me estaba viniendo a la cabeza esa sensación, ¿no? De que las organizaciones, sobre todo las grandes, son modas. Y de repente llega el consultor de turno que trae su metodología, ahora Scrum, pues por el que toca Scrum, o ahora toca Design Thinking, o ahora nos inventamos una cosa nueva que se llama no sé qué. Y claro, la gente que está abajo dice, joder, pero si el año pasado fue el año de... Y nos dieron charlas, y nos dieron talleres, y desarrollo en cascada, y no sé qué, papá. Y ahora nos vienen y nos cambian. Y sobre todo la sensación de, pero si esto, que a medida que uno acumula años... Estos tipos de comentarios surgen, ¿no? Pues si esto ya lo hicimos, si esto es lo mismo que hicimos en el 2010, solo que ahora se llama de otra manera, y se genera un cinismo y un descreimiento hacia los métodos, precisamente porque no hay consistencia. Y yo
liderazgo.
Sí, es que yo recuerdo...
El cambio requiere liderazgo, metodología y disciplina. Liderazgo, metodología y disciplina. Y me lo estás diciendo, Raúl, la disciplina la perdemos, no hay un líder, no hay liderazgo, no somos líderes del cambio, nos quedamos en el método, y el método, pues eso, pues es una buena manera de vender. Sí, 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 esto es un arma de vender, le cambiamos los nombres y ya está.
Yo decía en su día que esto era una especie de conciliábulo entre directivos y consultores. Evidentemente los consultores tienen o tenemos pues un incentivo, ¿no?, para hacer eso. Oye, cuanto más consiga ponerle mi R a un método, que en el fondo es un refrito de cosas que ya existen, pero oye, más tarifas cobro y más no sé qué, me subo a la ola y me llevo el dinero. Pero claro, yo veía también que muchos directivos, sobre todo en las grandes organizaciones, tampoco tienen vocación de permanencia. Es decir, llego a una organización, me contratan, vengo con mi consultor de cabecera o busco uno, contrato para que haga esto, me apunto el tanto, qué modernos somos, salimos en la actualidad económica, que no sé si ni siquiera se sigue editando, pero bueno, en este tipo de sitios, vendiendo la best practice, y luego me voy, porque me voy a otra empresa a hacer otra cosa, no tengo vocación de permanencia. Y lo que dejo es una organización agotada de cambios, agotada de metodologías, agotada de iniciativas. Claro, eso contrasta con una visión como la que decías de una pyme, donde soy yo, esto es mío, y yo voy a ir evolucionando, pero no me voy a ir. ¿Hay más probabilidad de que exista ese liderazgo o esa permanencia, esa disciplina a lo largo del tiempo en ese entorno que en una gran corporación? Y nos habíamos quedado ahí en ver esta parte de la gran corporación, pero yo la experiencia que tengo en grandes corporaciones va mucho de esto, que de repente de la matriz viene que ahora tenemos que hacer OKR, y OKR, vale, pues lo que nos digas que hagamos. Y además la sumisión que hay en las grandes corporaciones para, oye, lo que viene de la matriz, sí señor, lo que usted diga. Y equipos montando cosas que dices, pero si no tiene ningún sentido.
Otra vez has tocado varios temas y me gusta, ¿eh? Fíjate, lo primero, yo que tengo la suerte de ser el CEO de una pyme, yo sí que pienso que me voy a ir. Y esto lo tengo en mi cabeza, ¿eh? Yo me quiero ir. Y quiero que esa pyme siga. Yo esto lo pienso siempre. Es más, es algo que me ocupa bastante en mi cabeza. Es de quién va a liderar esto. ¿A quién estoy preparando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿O quiénes? Porque lo alineo con la parte de arriba, ¿eh?, de las grandes corporaciones. Es ese liderazgo de continuidad. Y me da igual que sea. Si yo tengo que estar pensando que cuando yo no esté, esto va a seguir. Y yo soy un tránsito, o yo puedo ser el que he creado la pyme porque tengo una capacidad de generar y ser un generador conceptualizador potente, pero esto se quedará en manos de un equipo de trabajo. ¿Sí? Para mí eso es un líder, ¿eh? Ojo. Y en las grandes corporaciones debería ser lo mismo. Me contratan por 4 años y estoy haciendo una labor, me están contratando para algo concreto, ¿sí? Pero yo tengo que dejar esa organización preparada para el siguiente. Y esto yo le llamo liderazgo rotativo, que para mí es clave. Lo enseñamos mucho en la escuela. ¿No? Tu liderazgo no acaba hasta que otro es capaz de hacer lo que estabas haciendo. ¿Por qué? Porque si somos una escuela, entre otras cosas, ¿eh?, pero si somos una escuela, cuando más aprendes es cuando compartes lo aprendido. Entonces no dejas de ser líder cuando ha entregado la gente el trabajo. No, cuando ha entregado el siguiente líder el trabajo. ¿Vale? Esto es un liderazgo para mí sostenible, o liderazgo rotativo, son etiquetas, ¿vale? Lo digo porque es un cambio de hábitos y de mentalidad, ¿eh? O sea, no entras aquí para ponerte tus medallas, que lo sé, ¿eh? Es una forma fácil, ¿no? Yo te dejo que te pongas la medalla, sino que estamos buscando otro tipo de gente, de líderes, ¿eh? Estamos buscando unos líderes que tienen claro esta parte y que hacen una función concreta porque tienen y han desarrollado unos talentos y un carácter y un temperamento para ello. Y no es lo mismo cuando yo entro en una gran corporación para generar fusiones que cuando entro para optimizar, que cuando entro para consolidar, que cuando entro para escalar. Y por eso me fichan como líder. Sé que a lo mejor estamos diciendo, pero es que para mí es esto. el liderazgo del que creo, en el que practico, ¿vale? Por eso esto como primera parte me parece clave, lo de esta mirada, porque si no, no hay interdependencia positiva. No hay algo, sino el líder soy yo. Espera, yo soy y todos dependéis de mí, ¿no? No, esto no vale. Claro, esto después, si al principio lo bajo a modas, es que lo has dicho muy bien, ¿no? Modas, pues claro, acaban quemados. Si yo en esta matriz de cuidados y resultados siempre digo, las compañías orientadas a resultados y que cuidan poco, normalmente la gente se quema y se va. O sea, la gente se quema, bueno, no se va, la gente se quema y se deprime o se quema.
Y se queda quemada, ¿no? El despido interior que llamaban en su día.
En este libro que he dicho de James Sussman del trabajo, ya habla de y la gente que muere por el trabajo. No, la gente que muere o por exceso de trabajo, en Japón ya reconocido, en Europa aún no, pero bueno, llegará, ¿no? Yo creo que llegará. Hay datos de personas que se mueren que han estado trabajando 209 horas. Y cuando llega el momento de parar, se muere. Bueno, esto no está muy. No lo hablamos, pero está ahí. Entonces, hay organizaciones que matan a sus empleados para ser muy provocador con esto, ¿sí? Con un exceso de trabajo infernal, o los deprimen. O se divorcian, o se suicidan, o. Hay que ser responsables, ¿eh? Y ahora me voy a poner un poco de, pero es que creo que esto es real, así que hablemos de ello, porque si no, pues si no ponemos los conflictos encima de la mesa. Después están los que se pasan de cuidados, ¿sí? Y no piden resultados y cuidan mucho. Se suele dar en organizaciones sin ánimo de lucro, no sé por qué. Y esto al final es un paternalismo absurdo. Después están los que ni cuidan ni dan ni piden resultados, pues eso la gente se va, claro, ¿no? ¿Por qué hago aquí, no? Pero los que tiendes a cuidar y a dar grandes resultados, ahí se da lo colaborativo de verdad. Ahí se está dando una excelencia, ¿no? Porque no tenemos que trabajar más de 7, 8 horas, ¿no? No, además no es muy disruptivo, ¿no? O sea, pre-crisis de 1928 ya se trabajaban esas 30. Ya está registrado en la historia.
Sí, que no es muy eficiente, ¿no? Sobre todo en esta época de trabajo del conocimiento, es que la cabeza da para lo que da y llega un momento en que se funde, ¿no? No.
Igual que la flexibilidad. Bueno, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? La flexibilidad. Yo tengo una pareja que, no diré la empresa, ni, ¿no? Que le han dicho, si vas a hacer una organización de teletrabajo, vas a venir a trabajar todos los días menos los martes, durante 6 meses. Ahí en que nos hemos quedado, Raúl, en el método. Y la filosofía de flexibilidad no la has entendido. De ahí que no tengo ninguna duda que en 6 meses lo quiten y volvamos a la oficina todos los días.
Sí, además dirán, no esto del teletrabajo no funciona, ¿no? Que es lo peor. Encima criticas
esto del
la
OKR
idea.
No funciona. Esto del Scrum no funciona. Qué poca humildad, ¿no? Y esto de lo que estamos hablando es esa diferencia entre equipos de trabajo y trabajo en equipo.
Ha habido un momento en el que has vuelto a pasar por esa parte de la disciplina, la perseverancia, y de nuevo me conectaba con esa necesidad de que existan esos roles o que exista esa dedicación de tiempo. Es decir, alguien tiene que ser el encargado de asegurar que eso sucede y alguien tiene que dedicar el tiempo. A mí me ha pasado, ¿no? Cuando hablas de Scrum en las organizaciones y tienes que explicar el rol del Scrum Master. Y la gente al principio es como, bueno, pero este no curra, este no está en el equipo de trabajo, no es, no, pero no puede ser uno de nosotros. Digo, pero ¿estás a roles o estás a perrechicos? ¿O estás currando en la tarea o estás vigilando que el método o las normas que os habéis dado, que al principio será las del método y luego serán las propias, se cumplan y se respeten? Porque si no hay nadie vigilando eso, acabamos cayendo, como decíamos, en la vuelta a los hábitos habituales.
Por eso es tan importante los roles. En el tercer punto, normas y roles. ¿Qué roles coges, no? Y hay metodologías que ya nos los dan los roles. No hay que inventar nada. Si ya funciona, lo único que hay que hacer es perseverar en ese rol. Claro, esto de no ocurra, pues bueno, pues tienen razón, Raúl. porque entendemos el trabajo, pues la fórmula que arrastramos desde hace mucho tiempo, tiempo por esfuerzo. Y es un poco obsoleta.
Sí, supongo que alguien podría decir lo mismo. Oye, no, esto que has dicho antes, ¿no? De, mi agenda tiene que tender a estar vacía. Y dice, joder, qué huevos, ¿no? Que al final no está trabajando. Sí, estoy. De hecho, es un trabajo intangible, pero más importante o tan importante como que si estoy todo el rato colgado al teléfono o pegado con el culo pegado a la silla dándole al ordenador, ¿no? No por hacer más PowerPoints tengo más impacto.
No. Y por eso que, y después, la agenda vacía, y si hablamos de eso, para mí es una agenda ordenada. Sí, pues yo además me conozco, entonces, mira, a mí me gusta madrugar, yo no soy de trasnochar. Por lo cual, a mí una reunión de ataque, o sea, de conseguir ventas a las 10 de la mañana, voy sobrado. Porque ya llevo 5 horas despierto y ya estoy a tope. Entonces, pónmela ahí. ¿Por qué? Porque es que me como a quien haga falta. Entonces, hay una parte de mi agenda que se llama ataque y es vamos a por nuevos modelos de negocio, vamos a cuidar lo que ya tenemos para crecer más y hay un horario para eso. O sea, es que es vacía, entender, es una agenda ordenada, hay otra de procesos y calidad, hay otra de finanzas, hay otra de cuidados a las personas, hay otra... Pero tienes que tener tu orden y tiene que tender a estar vacía. Porque muchas veces el ataque no es una reunión de ventas, muchas veces el ataque es una estrategia para esa reunión. Y si no me lo guardo, no lo voy a hacer, ¿vale? Por el tema de agendas. Y en los roles, que lo has tocado, o sea, el Scrum Master, ¿no? O sea, el que se cumplan esas normas, esos roles y se llega a tiempo. Claro, ahí tiene que ser una persona con un temperamento y unas habilidades que no todo el mundo vale. Y esto es lo que deberíamos de tener en cuenta cuando estamos poniendo el Scrum Master. Oye, ¿pero de verdad cumples esto? Porque si no es como poner al ala del rugby a parar el ataque de los otros. No, no, el ala está para correr y lleva el balón. Entonces, ¿cuánto tiempo nos damos al talento que hay en la organización? El talento para el colaborativo, ¿eh? No el talento este de voy a cobrar 300 veces más, ¿no? Sino, oye, tienes las habilidades para ser un ala. O sea, tú corres mucho. Yo me acuerdo cuando llegué a Madrid que todos mis amigos que hice en Madrid jugaban al rugby. Y yo siempre he sido un poco cobarde, ¿no? Y entonces me gusta correr. Y entonces me decían, yo soy ala, chicos. O sea, a mí que no me venga nadie porque me acojono y me salgo del campo. Pero si los paráis, yo corro un montón. ¿Me entiendes? Este talento lo estamos trabajando bien. Estamos teniendo en cuenta esto en las organizaciones. Estamos teniendo en cuenta la que es optimizadora nata. Y está trabajando la optimización de esos procesos.
Sí, esa visión de asignar que es el ajuste persona puesto, pero no por una serie de habilidades más hard, sino igual más soft, ¿no? Más pasa en muchos sitios, ¿no? Al final acaba siendo manager el que ha hecho un buen trabajo en un rol anterior y te ponen a hacer cosas que tienen un conjunto de habilidades necesarias completamente distintas y dices, joder, pues aquí me han... que es la base del principio de incompetencia de Peter, ¿no? Llegas a un punto en el que no sabes hacer las cosas y de bueno, pues ya no te promociono más y te quedas aquí haciendo mal este trabajo que te he encomendado, ¿no? Que es muy frustrante para todo el mundo, para la organización y para la persona. Yo creo que ese ejercicio de conocer a las personas del equipo o incluso autoconocerse, ¿no? Y saber dónde sí tiene sentido que aportes y dónde no, también es fundamental a la hora de estar en esa cultura colaborativa. Porque desde donde uno aporta más es donde el resultado común va a ser mejor. Si intentamos, como decías tú, en el rugby, pues que cada uno haga lo que mejor sabe hacer y si nos falta un rol concreto vamos a buscarlo en el mercado de fichajes, ¿no? Pero no intentemos poner a, yo qué sé, pues como el otro día, ¿no? A un lateral lo ponemos de extremo, pues llega la hora de meter el gol y no lo metes, pues porque es que no es tu habilidad está en el otro lado.
Y ahí... Fíjate, lo más que importante es conectar esas habilidades, talentos, que también las hard, ¿eh? O sea, porque desde luego si no sabes hacer pues una factura, pues no puedes estar en finanzas, ya estás. O sea, quiero decir, hay cosas quejar que son claves, ¿no? Si no sabes programar, pues no puedes estar en el equipo de tecnología, y si no sabes hacer diseño, pues no puedes estar en el UX, ¿vale? Nosotros trabajamos con los OKR, como te decía, bastante hackeados y adaptados a nuestro contexto y nuestra forma, habiendo perseverado, como bien hemos hablado en esta entrevista, que es clave esa perseverancia o disciplina. Y en esta parte del talento la alineamos también a los, le llamamos OKR for Learning. Nosotros, como nos definimos como una empresa de aprendizaje y una comunidad de aprendizaje, pues todos los trimestres cada uno se marca sus objetivos de aprendizaje con el mismo sistema que OKR, ¿no? Tuvimos la suerte de que nos lo presentó en su día Rubén Jerónimo, y oye, para nosotros es mano de santo, porque claro, fíjate, cuando acabo de abrir los OKR del trimestre, tenemos una sesión la semana siguiente y trabajo en los OKR individuales de cada uno del aprendizaje que necesito para llegar ahí. Claro, eso se llama motivación intrínseca. Y eso al CEO le viene guay. ¿Por qué? Porque te estoy permitiendo, o sea, estás motivado porque estás aprendiendo.
Estás
Entonces,
aprendiendo además lo que tú has decidido que quieres aprender, que es la esencia de la.
y sabiendo el impacto que tienes en la compañía. Yo siempre digo, no empecéis una tarea sin haberos respondido para qué hago esta tarea y qué impacto va a tener y si está alineado con lo que sé hacer. Primero haceros esas tres preguntas y después hacer la tarea. Porque si no, o la tienes que aprender para hacer, o no la hagas porque no tiene impacto. Claro, pero pues que son preguntas claves para empezar a. Porque si no, acabamos haciendo. Somos una organización de tareas, ¿no? Esto nos ha pasado a nosotros. Y al final es, oye, yo he hecho esto, es. Que me da igual, ¿sabes? Y si no haces ninguna y tienes el mismo impacto, mejor. Pues eso es. Para mí eso es clave. Porque cambia hasta la forma de formar y aprender en las empresas. Tú eres responsable de tu aprendizaje. Si necesitas un libro, dímelo. Si necesitas un curso, dímelo, pero yo no te voy a estar detrás tuya mandándote cursos y estás alineado al aprendizaje de la compañía, desde lo que se te da bien. Porque
Oye,
si no, pues
Ramón,
acabamos en ese techo.
por ir entrando ya en el tercio final, ¿no?, de la conversación,
Venga.
si una persona nos está escuchando y dice, joder, todo lo que habéis hablado, yo hago análisis y estoy más en equipo de trabajo que en trabajo en equipo, ¿qué puedo hacer para intentar cambiar las cosas? ¿Por dónde empiezo?
O sea, lo primero de todo para mí es empezar por ese reto, que viene de ese conflicto, o sea, que viene de la mirada de cuáles son los principales problemas que tengo para no ser un trabajo en equipo. Y eso depende de mí y de la observación que haga, o sea, de la toma de conciencia que tenga. Una vez que tengo claro que he detectado algo que depende de mí o de un equipo que pueda crear, pequeño, que es claro, concreto y conciso, y que esa solución no hay una solución clara aún. Desde ahí, si lo tengo bajado, buscar el equipo con el que empezar. Si no tengo equipo, empezar desde mí. Porque a lo mejor lo que quiero es pasar a un trabajo en equipo, y si estoy en una organización de equipo de trabajo, a lo mejor es que me cambio de organización, o cambio mi organización, o cambio mi equipo, pero depende de la actitud de uno. Entonces siempre diría empezar por tomar de todo lo que hemos hablado, haz un listado, toma conciencia de lo que te falta. Si te falta todo, empieza por lo más sencillo y que tenga más impacto. Pero siempre depende de ti. Me da igual que seas el líder de una compañía, que seas el líder de un equipo, que seas un empleado raso. Depende de ti. Porque si no, ya está la frustración, o sea, ya no ha valido, ¿no? Ya te genera ansiedad, ya estás, no puedes empezar. Hay muchas maneras de empezar. O sea, después ya empezaríamos a hablar, pues, de los caminos que se abren, ¿no? Pero para mí empieza desde ahí siempre. Desde toma conciencia de cuáles son estos problemas que no te están haciendo ser un trabajo en equipo. y empieza por el más sencillo y que tenga más impacto. Y entonces tendrías tu nube de problemas transformadas en oportunidades de trabajo en equipo. Ya es un gran paso. Ya has empezado por la reflexión.
Sí, además, yo la experiencia en este sentido lo que me dicta es que se empieza a generar una dinámica positiva, ¿no? Además, como dices, si empiezas con un problema fácil de abordar y con gran impacto y empiezas a generar dinámicas distintas, donde empiezas a tener pues, esas conversaciones honestas, empiezas a tratar los conflictos, empiezas a establecer normas y a darles continuidad, ta, 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 de repente como que eso se hace más fácil para el siguiente ciclo. Y se gana valentía o se gana capacidad para abordar retos cada vez más complejos o más... Porque estás construyendo confianza y a partir de la construcción de confianza, el equipo como que se va... ¿sabes? Si pienso en términos de un juego de rol, como que vas ganando puntos y esos puntos te permiten ir a otros retos que al principio no podrías haber abordado.
Llegas a un equipo. Oye... Me interesa trabajar más en equipo, ¿eh? Menos que ser un equipo de trabajo. Y he detectado que tenemos estos tres problemas. Y de estas he detectado que estas son pues, tres oportunidades que podemos afrontar, pero no sé resolver ninguna de las tres. Necesito ayuda. Estás siendo vulnerable, generando confianza. Si además es de sumen, estás generando un compromiso. Y después, una vez que esto lo has hecho, ponte métricas. O sea, resultados comunes que te digan que lo estáis consiguiendo. Porque a retos sencillos hay soluciones, pero a retos complejos no hay soluciones. Esto hay que saber, los retos, lo complejo se recorre. Claro, es que es importante, porque si no nos pensamos que ya hay una solución. Cuando hay un reto, o sea, ¿cómo podríamos acabar con el hambre en mi vecindario? Eso es un reto complejo, ¿eh? Y eso no tiene una solución segura, es un camino que se recorre. Entonces hay que tener claro esto. Entonces, para empezar, a mí es la manera, pues la más sencilla que se me ocurre es esta. Y además, es eso, evitas la ansiedad de que no depende de ti, ya estás yendo mal.
Y ahí como... agentes del cambio o como personas pues, que vamos a las organizaciones e intentamos promover esto. ¿Cómo está la situación o cómo percibes tú desde el punto de vista de los clientes o de las organizaciones la recepción a esa idea de que, oye, yo lo único que puedo hacer es poner en marcha esta rueda o daros unas pautas, pero no puedo daros una solución? Yo todavía me encuentro gente que dice, ostras, pues si no me vas a dar la solución, ¿para qué te pago, no? Como que con la metodología a la gente le cuesta asumir, no, esto tengo que generar la cultura internamente, tengo que generar los roles internamente, tengo que generar los compromisos internamente y tengo que hacer un cambio internamente. No va a venir alguien a darme el cambio.
Sí, bueno, a ver, claro, esto cuesta entenderlo porque parte de la base de no sé. Y ha habido un ejemplo claro en España de alguien que en plena pandemia se atrevía a decir no sé y ha sido totalmente destrozado por la sociedad, ¿no? El que nos lideraba dijo, esto no sé. Yo, claro, es que el no sé es humildad. Es aceptar la realidad.
Y realismo, ¿no? Porque
irrealismo,
todos sabemos que no sabemos, lo que pasa es que nos da vergüenza decirlo.
Sí. Entonces, desde ahí, claro, la no solución al problema, bueno, si quieres un PowerPoint sí que te lo vamos a poder dar, ¿no? Si quieres algo que lo aguante el papel te lo vamos a poder dar, si no es caminar, es ponerse en camino. Yo te voy a acompañar. Nosotros, ¿cómo hacemos estos temas de transformación? Nosotros llegamos a la conclusión que somos una consuescuela. ¿No? Tenemos un lado de consulado porque lideramos el cambio, o sea, nos metemos de verdad realmente y muchas veces lo abanderamos dentro de la organización. Por otro lado, tenemos esa parte de consultoría y por otro lado tenemos una parte de escuela, que es una transformación de todos los equipos de trabajo. Nosotros desarrollamos toda una tecnología y todos unos programas para que esto se dé. Y bueno, pues tenemos casos de éxito como grandes empresas que estamos transformando a toda una figura dentro de la empresa en los cinco continentes, y son 300 personas dentro del programa gestionando todo el conocimiento, ordenando el conocimiento, proponiendo soluciones, implementándolas, sabiendo que esto es complejo, pero que lo que están es cambiando los hábitos, los liderazgos, y con métricas claras que nos están demostrando que se está consiguiendo. Y esto requiere de liderazgo, de metodología y de disciplina con métricas muy claras de que estamos consiguiendo lo que nos proponíamos. Y nuestra intención, igual que te hablaba antes, es irnos. Y cuando nos vamos, hemos dejado ahí inoculado ese virus de lo colaborativo. Y nos vamos, porque ya lo tenéis.
Además, curioso, cuando esa semilla prende, lo satisfactorio que es ver que los frutos van creciendo, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión utilizo la metáfora esa del sembrador, ¿no? Aquí lo que estás haciendo es sembrar, sembrar y sembrar, y no es responsabilidad tuya que en el terreno este salga o no salga, vas a hacer todo lo posible, pero depende mucho del terreno, el decir, vale, yo esto lo voy a hacer y voy a hacer crecer. Pero cuando sale y ves la ilusión de la gente en asumir la responsabilidad con respecto al cambio o en recorrer ese camino, es como, guau, qué buen trabajo, ¿no? Qué satisfactorio el haber dejado esa semilla
No
creciendo.
hay, no hay nada que me dé más satisfacción de mi trabajo. Eso es lo que más satisfacción me da. Yo siempre digo que Biforget es un núcleo. Biforget Zero, además, que si nos llamamos en el equipo, el cero de. Oye, ya no nos ponemos Big Team ni nada, ¿no? No, cero, cero. O sea, esto es un aprendizaje continuo. Cuando tomamos conciencia de todas las pelotas que han crecido de este núcleo, ¿no? Y voy a hablarte de, por ejemplo, una organización que es una ONG que trabaja con el tema de dar formación y transformación a las familias. Y este año el equipo que creamos hace 3 años, vamos a dar un evento para 50.000 familias, 70 países con modelo de negocio. Eso me enriquece en mi día a día. Cuando estás hablando de una organización que sabía que tenía que atraer talento joven, pero con esa cultura, y cada año formamos a 1.000 universitarios en esta cultura y entran 40, y esos 40 que entran, los managers se pelean por ellos. Eso es la mayor satisfacción de mi trabajo. Cuando en una escuela formamos a este año 400 docentes y 5.000 alumnos y alumnas, y te das cuenta que están transformando las escuelas que se llaman como el programa, el equipo de, y te llaman y te cuentan, y son ellos los que ya están aprendiendo y enseñando a otros. Cuando tu metodología la cogen y le ponen un nombre diferente, pero te lo cuentan y se transforma un aula. Cuando pasa lo mismo con las pymes y el proyecto que tenemos, claro, esto es lo más enriquecedor del mundo, porque yo siempre digo que esto es la abundancia. Cuando te das cuenta que has llegado a 70 países, que has llegado con este movimiento, con estas metodologías, con esta forma, que has impactado a, pues nosotros llevamos en los 2 últimos años unos 20.000 personas que han pasado por los programas. Desde ahí se multiplica por 10, pues oye, 2 millones. Esto es enriquecedor. Claro, que esto es la mayor satisfacción que puede haber. Y el mayor responsabilidad es saber que cada día lo tienes que tener más integrado, esto que estás contando. O sea, tiene que estar más dentro de mí, en primer lugar, ¿no? O sea, tengo mayor responsabilidad, pero qué enriquecedora esta responsabilidad, qué maravilla. ¿Sabes? No, al revés, me da satisfacción, ¿no? Pero siempre digo, la acepto desde la vulnerabilidad, o sea, desde el no sé y desde el me equivoco.
Sí, pero es curioso
Porque
cómo
me tengo que poner.
a veces desde ahí el impacto es mayor que desde el yo lo sé todo, vamos a hacerlo así. Y desde esa vulnerabilidad se consigue ese efecto dominó y esa confianza, esa credibilidad, eso que hace que esa llama prenda, ¿no? Que yo creo que al final es la parte satisfactoria.
Total, es la más, y son métricas también, ¿eh? Y es la más Porque te das cuenta que la gente, cuando aprende a trabajar de esta manera, se siente más útil y es más feliz. Y cuando además te escribe y te lo dice, o cuando estás en un proyecto con otra agencia y esa persona se va a la agencia y te escribe y te dice, me he llevado todas las metodologías para la nueva, que eso es lo de no puedo cambiar a unos, pero me voy a otra. Que Raúl, para mí eso es lo que da sentido a mi trabajo. Y yo no me levanto motivado todos los días, como dicen algunos, ¿eh? Yo hay días que me levanto súper cansado y no me apetece hacer nada, ¿vale? Pero esto sí que da motivo a mi trabajo. O sea, para mí esto es lo que verdaderamente enriquece. O una familia que te diga, oye, pensando de esta manera y haciéndolo de esta manera, que la casa funciona mejor. Esto sí es real. Oye, que he aplicado las conversaciones honestas y que funcionan. Oye, que nos marcamos objetivos también en el hogar y que funciona. Esto, Raúl, para mí no puede estar más. Es que cambia hasta la forma de educar, ¿no? Porque educar es educar en la raíz latina viene de prender lo que hay dentro, ¿eh? Lo acabas de decir tú. Educar, sacar lo que hay dentro de uno. Y yo que soy padre de tres hijos. Cada uno es un mundo con un temperamento diferente y que debo de tener un acompañamiento diferente para que prenda eso que tiene. Y
Fíjate,
eso es.
en algún momento yo hablaba o hacía un post que hablaba de la deshumanización del management, ¿no? Cómo esto va en contra, esto que estamos hablando va muy en contra de la estandarización, de reducir a las personas a un catálogo de habilidades, de muchas herramientas que habitualmente las organizaciones se instauran pues con idea de industrializar la gestión de personas, cuando la gestión de personas tiene mucho de lo que estamos hablando, ¿no? De cuidado, de interdependencia, de confianza, y eso es muy difícil de industrializar, pero a la vez es fácil de expandir. Probablemente no tanto de controlar, pero sí de expandir.
Mi psicólogo me decía que el control lleva al descontrol. ¿Qué queremos controlar? El último, no, el antepenúltimo team building que hicimos, nosotros somos una empresa que lleva teletrabajando muchos años. Lo que pasa es que cada 3 meses nos vamos 3 días a un lugar. Y ahí se acaba la agenda, se para todo. Y hace 6 meses estábamos en una montaña y pensábamos, pues la gente pensaba que íbamos a escalar, ¿no? Que escalar está muy de moda. Y fuimos a hacer espeleología, que es meternos en la cueva a ver todo lo que sobra para poder ser más livianos y expandirnos más. Que es la clave. O sea, cuando mides el impacto, cuando eres una empresa de impacto social, yo no me gusta decirlo, ¿eh? ¿Vale? Porque creo que se deben de llamar empresas de impacto antisocial. Vale, la etiqueta se lo tienen que poner ellos, no
Los otros,
nosotros.
¿no?
Yo no tengo que ir diciendo que soy bueno. Esto me parece malísimo. Y además el buenismo empobrece, ojo. ¿Sabes? O sea, el exceso de ese buenismo mal entendido. Y nuestro objetivo es expandirnos, no escalar. Y ahí tienes que ir más liviano. Las metodologías tienen que ser más sencillas para que las pueda entender todo el mundo. No tienen que inflar tu ego de Dios mío, esta metodología, stop. Tienen que, claro, ese objetivo y esa cultura es clave. Cuando te das cuenta que te toca trabajarla a ti, primero en tu familia, en tu equipo, ahí es cuando le das el sentido a todo. Y que después te llaman de Corea. O te escriben un Corea, o sea, que de Corea del Sur nos escriben un correo y nos dicen, esto funciona, pues esto es top, esto es gracias Internet, ¿no? ¡Wow! ¿A dónde hemos llegado? O cuando ves equipos de trabajo que funcionan de lujo de los 5 continentes, con diversas culturas todos, y funcionan de lujo. Y se levanta la de Corea a primera hora y acaba la de San Francisco a última hora y recoge la de Corea. Y dices, ¿ves cómo es posible? Pero claro, hay un reto común, hay un propósito común, hay un objetivo común, por no caer en el propósito este chungo, ¿sabes? De buenismo, ¿no? Somos una organización que aspira a conectar todas las personas del mundo para hacer el mejor planeta.
No, fíjate ahí, como resumen, me gusta la idea de que el trabajo en equipo hay que trabajarlo, que no va a venir solo. El trabajo en equipo hay que ponerle foco y hay que ponerle metodología y paciencia y perseverancia y que no cae del cielo. Y me parece que eso resume bastante bien la conversación que hemos mantenido. Ramón, ¿dónde puede quien nos esté escuchando pues conocer más sobre lo que hacéis y o a ti en lo personal o a lo que hacéis vosotros en conjunto?
Sí, o sea, a mí en lo personal LinkedIn es mi red social, Ramón Romero Boquete. Y lo que hacemos, beforget.com o alguna red social más que tenemos, creo que estamos en Instagram y en LinkedIn. Yo creo que la web, pues podéis meter, verlo, ahí hay casos de éxito, cosas que hacemos, y en mi LinkedIn personal, ¿no? Yo creo que son los dos canales más directos.
Fantástico.
Como decías, lo del equipo, pues Raúl, por acabar, es querer. O la familia, es como la pareja, es como el amigo. La amistad va de querer, no de que me quieran solo.
Pues antes decía que había alguna idea de por ahí que iba a hacer explotar la cabeza. Creo que esta también se une al al conjunto. Desde luego creo que es una reflexión muy interesante. Ramón, ha sido un placer tener esta conversación. Creo que hemos abierto muchos melones y seguro que nos daría para seguir profundizando mucho más. Pero lo dicho, muchas gracias por la propuesta, por la conversación y por todas las ideas que nos has dejado.
Gracias a ti, Raúl, y encantado de un melón, volver a hablar sobre él y construirlo más y volver a tu casa, que ha sido un placer que me invites.
Pues serás muy, muy bienvenido. Muchas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, pues ya sabes que puedes saber más sobre mí o sobre este podcast en mi web, raulhernandezgonzalez.com, y que nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.